La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Sigamos estudiando la perfecta ley de nuestra libertad. Y vamos, por favor, a Éxodo 20. Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Voy a leer los primeros 6 versículos. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Amén. Amado Padre Celestial, gracias, porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias, porque esta palabra la envías hoy a nuestros corazones, y sabemos que no regresará a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual la estás enviando, como lo hemos leído de ti. Y Señor, ahora te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes por el poder de tu Espíritu Santo y que nos concedas la gracia de ver las admirables riquezas de tu amor derramado en la cruz por la sangre de Cristo para con nosotros, en este mandato que nos das de no crear, de no hacer, de no fabricar ídolos delante de ti, puesto que tenemos un Dios vivo y verdadero. Ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Y amén. Pueden sentarse, por favor. Hemos estado estudiando el segundo mandamiento de la ley de Dios, y como hemos visto en los últimos domingos, el problema de la idolatría está en el corazón del hombre. Tú y yo sabemos lo que nos manda la palabra de Dios: con toda diligencia guarda tu corazón, dice Proverbios 4, versículo 23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan manantiales de vida. Necesitamos atender particularmente este pasaje, porque es tal vez, si no la mayor, una de las mayores obligaciones que tenemos los hijos de Dios. Ustedes y yo sabemos que el Señor todo lo que hace lo hace bien, y creó al mundo perfecto. Ustedes y yo sabemos que Él hizo a Adán y a Eva y los hizo perfectos y santos, y los hizo para tener intimidad con Él. Y en el corazón de Adán y de Eva, una total obediencia y respeto a Dios como su Padre y su Creador. Pero también sabemos que en el capítulo 3 de Génesis, Adán y Eva desobedecen a Dios, y a partir de entonces empiezan los problemas. Sin embargo, una vez que el Señor toma nuevamente, y digo toma nuevamente el tema, porque el tema es el mismo, desde que empieza la palabra de Dios hasta que termina, es uno solo: el Creador creando al hombre y teniendo comunión con él. Obviamente el hombre no iba a echar a perder los planes de Dios. Y cuando Dios, a través de Abraham, levanta un pueblo para él, el pueblo de Israel, le hace señalamiento que lo va a llevar a la tierra prometida. Y aquí en este mundo sabemos que esa tierra es Canaán. Pero también sabemos que no solamente les promete llevarlos a la tierra prometida, sino además, una vez que están frente a la tierra prometida, el Señor ordena a Josué que al llegar a esa tierra de promesa, tiene que acabar con todos los habitantes de Canaán. Tiene que destruirlos totalmente. ¿Y la razón cuál es? La razón es que este es el pueblo de Dios, ya en la tierra de Dios, en el Canaán, bajo el gobierno de Dios. Esa era la finalidad última, ¿sí?, de ese envío a Canaán. Sin embargo, sabemos lo que ocurrió. No se obedeció totalmente a Dios y se dejó a algunos pobladores de Canaán, los cuales hicieron que el corazón del hombre de Dios, del pueblo de Dios, fuera inclinado hacia otros dioses. Lo sabemos. El asunto es que ese Canaán terrenal realmente es el Canaán celestial, es la nueva Jerusalén. Y el viaje no ha terminado. La humanidad pasa generaciones y generaciones, pero el pueblo de Dios permanece. En cada generación hay un remanente de Dios, para gloria de Dios, que sigue camino a la Jerusalén celestial, a la Sion, a la Canaán, a esa tierra prometida. Una vez, hace mucho tiempo, mi madre, cuando le pedía que leyera toda la Biblia, me decía: no quiero más leer el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento yo me encuentro con un Dios sanguinario, con un Dios que no puedo concebir que sea amor, con un Dios, ¿cómo puede Dios decir que maten a niños? ¿Cómo puede decir Dios que maten a mujeres? Amados, yo sí te digo algo: Dios es amor, pero Dios es santo. Precisamente Dios es amor porque Dios es santo y no lo contrario, y Dios no cambia. Y la santidad de Dios exige un pueblo santo. Ustedes y yo sabemos lo que nos llama en Efesios 1, versículo 4. Nos dice que el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Si queremos romper todas las páginas del Antiguo Testamento de la Biblia, tendríamos también que romper las páginas que están ahí en Efesios, o romper Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira, hijos del Dios Altísimo, creyentes del pueblo de Dios, caen fulminados porque Dios decide matarlos por haber mentido al Espíritu de verdad. Y tendríamos que quitar, por supuesto, muchas escrituras más, como 1 Corintios 11, cuando vamos a celebrar Santa Cena, claramente hay una advertencia. Si tomas Santa Cena, tienes que hacerlo con la conciencia de que Dios está enfrente de ti y tú estás enfrente de Él. Es una realidad. Dios es santo y nos ha llevado a ser santos. La semana pasada, resumiendo, vimos tres aspectos de lo que implica el deber que tenemos para guardar nuestro corazón, porque de ahí nace la idolatría del pueblo de Dios. Y resumiendo, repito, vimos la semana pasada, número uno, que nuestro deber toda la vida es guardar y cuidar diligentemente, intencionalmente y constantemente nuestro corazón, porque de él brotan manantiales de vida. O brotan manantiales de vida, porque es un corazón cambiado, ya no es el corazón de piedra, sino un corazón de carne, o brotan ídolos. Por eso debemos de cuidarlo. Lo segundo que vimos es que nuestro deber es consecuencia de nuestra capacidad. Hablamos de que solo al creyente le es dado el poder guardar su corazón. No lo puede hacer el incrédulo, porque el incrédulo no le importa su corazón. O al contrario, lo quiere llenar de las cosas terrenales, deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Pero sin embargo, aquel creyente sí le es dado tener el Espíritu Santo, que lo ha apartado para Dios. Y por lo tanto, tenemos una responsabilidad y como consecuencia, guardar nuestro corazón, es nuestro deber. Porque por el Espíritu Santo podemos correr todo el tiempo al trono de la gracia. Eso fue lo segundo que vimos respecto a guardar el corazón. Lo tercero que vimos es que nuestro deber es permanecer en Él para tener una santa comunión. Y esto solo puede darse si es verdaderamente Él nuestro Dios, en lugar de ídolos y falsos dioses creados por nuestra imaginación. Esto fue lo que vimos, las implicaciones. El día de hoy quisiera que revisáramos cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? John Flavel propone seis maneras. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo guardar nuestro corazón para que no siga formando ídolos? Que es fácilmente que un creyente puede caer. Primero, debemos observar continuamente la disposición de nuestro corazón. Debemos observar continuamente la disposición de nuestro corazón. Tenemos un problema. Los medios digitales abundan, las computadoras, los amigos, los compañeros de trabajo, los familiares. Y obviamente todos estos elementos, estoy hablando del mundo, está metido en todo esto. Y ciertamente pareciera que el pueblo de Dios pone más atención a las cosas que no son de Dios que a las de Dios. Y es importante que tú y yo tengamos tiempos donde, delante de Dios, revisemos continuamente qué hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Necesitamos intencionalmente y continuamente estar revisando nuestro corazón. ¿Qué dice el Salmo 139, versículo 23 y 24? Dice el Salmo 139, versículo 23 y 24. Escudriñame, oh Dios. Es una solicitud que hace el salmista. Revísame, Señor, escudriñame, oh Dios. Conoce mi corazón. Conoce lo que hay en mi corazón. Conoce esos pensamientos que están llenando y dando vueltas mi mente todo el día. Conoce tú mi corazón. Pruébame. Y conoce mis inquietudes, mis inclinaciones, aquello que más busco. Versículo 24. Y ve si hay en mí un camino malo y guíame en el camino eterno. Este es un clamor que hace no solamente el salmista, sino que todo verdadero creyente continuamente recurre a una oración así, porque sabe que todo mundo puede ver tus pecados. El problema es que tú no los veas. Dicen que el orgullo lo ven todos menos el que lo está cargando. Y esto es una realidad. Los ídolos, otros dioses, la gente se da cuenta que te dices cristiano, que tienes 30 años y lo único que hablas es de los negocios del mundo. La gente se da cuenta que tu Biblia está muy ojeada, muy rayada, muy manipulada, muy usada. Pero sin embargo no paran de hablar de todo lo que tú has logrado, de todo lo que tú conoces, de todo lo que tú eres, de toda la grandeza de tu cristianismo. Pero jamás hablas de Cristo y jamás hablas de Dios. Fuera de ti. Amados, necesitamos continuamente observar cuál es la tendencia y la disposición de nuestro corazón. El Salmo 119, versículo 34 nos dice así. Salmo 119, versículo 34. Dame entendimiento para que guarde tu ley. y la cumpla de todo corazón. Dame entendimiento para que guarde tu ley. Y obviamente estamos hablando del segundo mandato de la ley: no hacer ídolos ni semejanza de ellos. No hacer nada que semejar a Dios, no crear dioses ficticios, imaginarios. El Dios que hizo los cielos y la tierra es uno solo, y está manifiesto y se nos revela solo a través de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. ¿Ves? O sea, el creyente no está confiando: yo voy a andar en el Señor. No, confía en el Señor y le ruega que le ayude a no salirse de la senda estrecha, del camino estrecho, del camino angosto y la puerta estrecha. Y dice, porque es solamente ahí donde está mi deleite. Versículo 36: inclina mi corazón a tus testimonios y que no vaya a ganancia deshonesta. Otra vez, ¿qué es sino una súplica? Está revisando su corazón delante de Dios. Eso es revisar, observar continuamente cómo está mi corazón y hacia dónde se dirige. Inclina, versículo 36 en el Salmo 119, mi corazón a tus testimonios y no a ganancia deshonesta. Versículo 37, aparta mis ojos de mirar a la vanidad. Él sabe, tú y yo sabemos que tenemos una disposición tan fácil de caer en las cosas que son vanas, inútiles, vacías, sin ningún sentido para la vida eterna. Es una tendencia natural. Tal vez tu orgullo te impida verlo, pero este es por eso que debemos revisar nuestro corazón en oración y decirle: aparta mis ojos de esa vanidad y vivifícame en tus caminos, en tu palabra, en tu ley. Versículo 38, confirma a tu siervo tu palabra e inspira reverencia por ti. Confirma tu palabra en mí, porque es la única manera en que realmente voy a vivir en el temor de Dios. Es la única manera en que voy a reverenciarte. Es la única manera, solo por tu palabra en mí. Versículo 39, quita de mí el oprobio que me causa temor. Quita de mí esas burlas, esas vergüenzas que a lo mejor los demás hacen sobre mí y que también me hagan desviarme de tus caminos. ¿Por qué? Porque todos tus juicios son buenos. Versículo 40. He aquí, anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia. Eso es un ejemplo de estar nosotros continuamente observando nuestro corazón. En el mismo Salmo 119, versículo 1 al 8, el énfasis está en dos cosas: guardar la palabra, andar en la palabra. Guardar la palabra, andar en la palabra. Versículo 1, cuán bienaventurados, Salmo 119, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón le buscan. Ahí es donde se acumula la palabra del Señor. Es ahí donde tenemos que ser limpiados continuamente de nuestros vanos pensamientos y las intenciones de nuestras concupiscencias y lujurias. Solo ahí, en nuestro corazón, y solo la palabra nos puede estar lavando. Versículo 3, esos no cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Te fijas, no solamente es guardar su palabra, recibir su palabra, sino obedecer su palabra. Obedecer su palabra. Versículo 4, tú has ordenado tus preceptos, ¿para qué? Para que los tengamos metidos en la Biblia, para que andamos presumiéndoles a todos cuánta palabra conocemos. No, es para que la obedezcamos con diligencia. Ojalá mis caminos sean, verso 5, afirmados. Que mis caminos sean afirmados. Este es un clamor de un creyente. Quiero tener mi corazón firme, íntegro. ¿Para qué? Para guardar tus estatutos. Entonces, una vez que mi corazón realmente sea revisado, una vez que mi corazón realmente sea humillado, entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias. Lo que hace el creyente es eso, al examinar su corazón y ver su necesidad de un Dios por el poder del Espíritu Santo en él, es que le va a dar gracias porque endereza nuestras veredas. Versículo 8. Tus estatutos obedeceré, guardaré, no me dejes en completo desamparo. No me dejes. Amados, debemos observar continuamente la disposición de nuestro corazón. ¿Cuántas veces te pones a revisarte delante de Dios? ¿Cuántas veces hablas contigo mismo? ¿Cuántas veces eres honesto contigo mismo? Segundo, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo guardar nuestro corazón de los ídolos? Segundo aspecto, debemos humillarnos profundamente. ¿Por qué? Por nuestras tendencias pecaminosas y facilidad para formar ídolos. Debemos humillarnos profundamente por nuestras tendencias pecaminosas e idolatría, que lo único que causan es un desorden en nuestro corazón. Amado Hijo del Señor, es una realidad. Nuestra tendencia es a ser necios, rebeldes. Nuestra tendencia es a buscar nuestros propios caminos. Esa es nuestra tendencia, es hacer ídolos de nosotros mismos o ídolos de todo lo que ya estuvimos revisando hace unos 2-3 domingos. ¿Sí? Veamos lo que dice el Salmo 31, versículo 1, por favor. El Salmo 31 dice así la palabra del Señor. En ti, oh Señor, me refugio. Jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia. En ti me refugio, que no sea yo avergonzado, pero fíjese bien lo que dice. Líbrame en tu justicia. Cuando el salmista confiesa, humillándose delante de él, líbrame, significa que hay la posibilidad de que ya haya caído en engaño, que ya haya caído en cadenas, que ya haya sido puesto otra vez en la cárcel, porque está clamando, líbrame en tu justicia. Versículo 2. Inclina a mí tu oído. ¡Rescátame pronto! ¡Rescátame pronto! Es un clamor. Ahora sí, lo confirma. ¡Rescátame! Y nadie va a pedir rescátame, sino aquel que se siente atrapado. ¿Te sientes tú así? ¿Estás consciente de cuántas veces caes en la mentira de reconocerte como cristiano? Reconocerte que has leído 35 veces la Biblia entera, reconocerte que has conocido tantos libros y has oído tan buenos predicadores y tal vez seas amigo de la mayoría de ellos, pero sin embargo te reconoces que has caído en un engaño y en una ceguera espiritual. Porque rescátame pronto, sé para mí tú mi roca fuerte, fortaleza para salvarme. ¿Qué está haciendo aquí el salmista sino humillándose?
está humillándose profundamente. El Señor abate, aplasta a los que se enaltecen, a los soberbios, pero le da gracia a los humildes, a los que se ven como nada, a los que ven su necesidad, hasta a los que ven su bajeza, su vacío, a los que ven su incapacidad de poder ser genuinamente cristiano las 24 horas del día. Para ellos es la gracia. Sí, dice el Señor en su palabra, versículo 4, versículo 3, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo este clamor y esta humillación el salmista? ¿Por qué? Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Hay una certeza en todo hijo de Dios, y la certeza es esta. O sea, no es tanto que lo haga por amor a mí. Todas las cosas, como dice Ezequiel 36, ¿cuántas veces has escuchado una y otra vez? Es que el énfasis está en que Dios te ama tanto y por tanto eres tan valioso para Él, que por eso envió a Cristo. Amado, perdóname, pero la palabra aclara en Ezequiel 36 que primeramente lo hizo por amor a ti mismo. ¿Te molesta? Al contrario, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios que no fue por amor a ti, porque no tenías nada bueno. Y yo, Roberto Perales, no tengo nada bueno por lo cual el Señor pueda poner sus ojos sobre mí. Puro pecado, pura carne, vanidad de vanidades. Pero esto es una realidad. Por amor de tu nombre, ese es una genuina humillación de corazón. No le puedo pedir a Dios porque sea pastor. No le puedo pedir a Dios porque todos los días paso 5 horas con Él en oración. No le puedo pedir a Dios porque todo el mundo me reconoce y tengo 1,500,000 de likes en mi página Facebook. No, 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 no. Solamente le pido, por amor a su nombre, por amor a su nombre, que no sea yo un estorbo del brillo de su gloria, que no sea yo sino un mero vaso de barro donde se vea realmente el poder y el tesoro tan grande de la riqueza de su gracia en este vaso pecador. Por amor de tu nombre, versículo 4, me sacarás de la red que en secreto me han tendido, porque tú eres mi refugio. Otra vez lo confiesa, se humilla y dice: sí, sí, estoy en la red, estoy en la red, estoy atrapado en cadenas de amargura, me veo envuelto, tengo tanto coraje, resentimiento, tengo tantas cosas contra aquel o contra aquella, traigo tanto en mi corazón, tanta angustia me gobierna, que ahora ni siquiera pienso que pueda creer verdaderamente en el Dios vivo. ¿Por qué? Porque has hecho de tu problema tu Dios y te has vuelto un idólatra de tu problemática, te has vuelto un idólatra de ser una víctima, te has vuelto una idólatra de tu autolástima, te has vuelto un idólatra de todo lo bueno que pueden hablar de ti, y que no mereces esto, de estar hoy atrapado. Pero esa es la verdad. Versículo 5: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor Dios de verdad. Este es el versículo, este y el siguiente son los versículos centrales de esto que estoy hablando, en el nombre del Señor. En tu mano encomiendo mi espíritu, en tu mano encomiendo todo mi ser, porque tú me has redimido, tú ya pagaste por mí, tú ya compraste mi vida, oh Señor Dios de verdad. Ya no me estoy refiriendo al ídolo que fabriqué y que me hizo resbalar. No me estoy refiriendo al ídolo, al Dios que me hizo ver las cosas de un color tan rosa que terminé siendo engañado. No, me estoy refiriendo y estoy hablando con el Dios de verdad. Y a Dios de verdad se le habla con toda honestidad, porque Él conoce los pensamientos del corazón. Y dice el versículo 6: aborrezco a los que confían en ídolos vanos. Me aborrezco a mí cuando he creído que tú eres diferente a quien eres, al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Aborrezco a los que confían en ídolos vanos, mas yo confío en el Señor. ¿Puedes decir esto, mi hermano? O sea, ¿puedes decir esto? Cuando llegues a humillarte profundamente delante de Dios y tus ídolos desaparezcan por pura misericordia y revelación del Espíritu Santo, que te abre tu entendimiento para que veas tu pecado, entonces, y solo entonces, podrás decir como el salmista lo que dice en el siguiente versículo: me gozaré y me alegraré en tu misericordia. ¿Por qué? Porque tú has visto mi aflicción, has conocido las angustias de mi alma. Esa es nuestra fortaleza, solo por misericordia. Nuevas son cada mañana. No depende nuestra salvación en absoluto de nosotros, como tampoco depende nuestro andar en Cristo en santidad de nosotros totalmente, sino solo por sus nuevas misericordias. Y es una misericordia de Dios que nos demos cuenta en dónde estamos fallando en nuestra vida. Es una misericordia de Dios que nos demos cuenta que hemos hecho ídolos de nuestros pastores o nuestros autores preferidos o nuestros pastores, lo que sea, todo lo que se vuelva, tus familiares, tus hijos, tu dinero, tu trabajo, lo que me digas. Ya hemos visto más a fondo esto. La manera de adorar, la liturgia de la iglesia se puede volver un ídolo. El que tengamos aquí como adorno se puede volver un ídolo. El que esté con un estacionamiento para 1,000 carros se puede volver un ídolo. Es tan fácil que el cristiano haga ídolos, ya lo vimos. 9 horas hemos estado hablando de esto, de la facilidad del hombre de ser engañado. Y no estoy hablando del hombre de la calle, estoy hablando del Hijo de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros para reconocer cuando estamos cayendo, para ver entonces ahí su poder y para que Él sea el alivio de nuestro dolor verdaderamente. Tercer aspecto o tercer manera, cómo guardar nuestro corazón. Debemos suplicar fervorosamente y orar al instante pidiendo gracia para purificar y enderezar el corazón. Cuando nos hallamos que hemos estado formando ídolos o una tendencia y que tenemos el peligro de caer en idolatría, entonces debemos suplicar fervorosamente y orar al instante pidiendo gracia para que nuevamente el Señor nos lave, nos purifique. Eso necesitamos tú y yo, amado. No esperes. Si en ese momento en que vas en el carro manejando te encuentras con un pensamiento pecaminoso, en ese momento ponte a orar. Si estás en una reunión pública y de pronto viene y el Espíritu Santo te llama y te hace ver lo que no has querido ver, a lo mejor en 3 meses, salte de esa reunión, métete a un baño, ponte de rodillas y clama al Señor por su gracia para que te pueda ayudar a desbaratar esos ídolos, simplemente admirando la benignidad del Señor sobre tu vida, su amor tan grande, la sangre de Cristo derramada en la cruz a favor tuyo, Cristo Jesús siendo abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tú y yo estamos bajo el escrutinio del Espíritu de Dios porque nos fue dado, está en nuestro interior. El Salmo 42 dice la palabra del Señor en el versículo 1. El Salmo 42 dice: como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Qué nos está diciendo este salmo? Es un hijo de Dios que se ha alejado de Dios. Es un hijo de Dios que se da cuenta ahora sí que ha estado bebiendo de aguas de amargura. Que se da cuenta que ha estado alejando de manantiales de vida. Que en su corazón ya no brotan manantiales de vida. Está seco. Está seco. Dice el versículo 3. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Mientras me dicen todo el día los demás, ¿cómo me dicen? ¡Ey! ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Amados, necesitamos suplicar con fervor, pero ya, en ese momento en que nos encontramos, que estamos caminando con otro Dios, que no es el Dios de la palabra, que no es el Dios que nos salvó, que no es el Dios que murió por nosotros en la cruz en Cristo Jesús, que no es en realidad por el Espíritu Santo que hemos estado caminando, que nos hemos apartado de nuestro camino. Es entonces cuando tenemos que decir estas cosas y decimos, como el salmista, versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Me acuerdo de cómo iba yo con la multitud y cómo la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en la fiesta. El Hijo de Dios se da cuenta que no está en Dios, que ha formado otro Dios, que su corazón se ha ido tras su propia idolatría, y se acuerda de cómo se sentía cuando realmente estaba en la presencia del Señor y no quería salir de ahí, cuando realmente la palabra gobernaba su corazón y no su corazón manipulaba la palabra. Amados, necesitamos suplicar fervorosamente y orar inmediatamente pidiéndole gracia al Señor. ¿Para qué? Para poder salir de ese estado. Tú y yo no fuimos llamados a esto. El Salmo 19 dice la palabra del Señor, el Salmo 19, versículo 12. ¿Quién puede discernir? ¿Quién puede darse cuenta de sus propios errores? ¿Quién puede darse cuenta de nosotros que ha traído, que ha estado fabricando otros dioses, que ya tiene ídolos en su corazón? ¿Quién? ¿Quién puede? Y dice el salmista, perdóname, absuélveme de esos pecados, de esos errores, de esas transgresiones, de las que no me doy cuenta, de las que me son ocultos, de las que mi carne evade enfrentar. Los pecados que no son ocultos. Recuerdo cuando hace 11 años que me enfermé con una enfermedad de corazón. Y lo primero que oré al Señor cuando me di cuenta de lo serio del problema es este versículo. Padre, ¿cómo puedo saber yo cuáles son los pecados que le han dado lugar a Satanás para que tome ventaja de mi cuerpo? ¿Cómo puedo hacerlo si estoy con limpia conciencia delante de ti? Busco la santidad, busco una sola cosa, vivir en el temor de Dios todos los días de mi vida. Sin embargo, líbrame de los pecados que me son ocultos. Líbrame de esas cosas que no puedo ver. Pero no solamente líbrame, concédeme verlas. Y junto con verlas, asquiarme de ellos y concédeme un genuino arrepentimiento. Eso fue lo primero que clamé al Señor. Y lo segundo, si es mi tiempo de partir contigo, adelante, Señor. Porque en esta tierra no ha habido mayor deleite que conocerte a ti y andar contigo. Tú eres mi gozo y no hay nada ni nadie más importante que tú. y anhelo de estar en tu presencia eternamente y para siempre. Lo único que en el tiempo que falta para que llegue a pasar a tus brazos, concédeme la gracia de poder mostrar tu gloria en medio de mi aflicción. Y oré cinco cosas, me acuerdo de esa vez. Ni siquiera sabía la gravedad del asunto, porque hasta después me hicieron un montón de electros y cosas y demás. Y los tres cardiólogos que me vieron ni siquiera pudieron dar el tratamiento para resolverlo. No hubo tratamiento médico. Pero al Señor le plació, después de mes y medio de no usar ningún medicamento, quitarme la aflicción. Pero sí les digo una cosa. Durante la aflicción, mi corazón fue lavado por la sangre de Cristo y mi conciencia fue limpiada. Bendito sea el Señor. Necesitamos reconocer y confesar. Necesitamos clamar por esa pureza de corazón, porque ahí es donde se forman nuestros ídolos. 4. Debemos ser determinantes para caminar con Dios. Debemos ser determinantes para caminar con Dios más cuidadosamente de lo que hemos sido anteriormente, con mayor cuidado. No importa si tienes 15 años de creyente, no importa si tienes un mes. Esfuérzate en la gracia de Dios para que tu siguiente semana y tu siguiente mes y tu siguiente año sea mejor. Que camines más verdaderamente en el temor de Dios y que estés preparado para que el Señor te llame a su presencia. Cada minuto del día, gástalo para gloria de Dios. Cada minuto del día, gástalo para su gloria y deleítate en la gracia que has recibido en Él. Porque el Señor es para que tú te deleites en Él. Sí. Vive así. Necesitamos ser determinantes en buscar cada vez más, cuidar cada vez más, atesorar cada vez más nuestra intimidad con Dios y cuidarnos más del pecado, cualquiera que sea, incluyendo la idolatría. El Salmo 26 dice la palabra del Señor. El Salmo 26. Hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado. En mi integridad he andado. Y en el Señor he confiado sin titubear. ¿Quién puede decir esto sino una persona que está consciente de que su relación con Dios es lo más importante en todo este mundo? ¿Quién puede decir esto? Eso te da limpia conciencia delante de Dios. Y recuerda, tus amigos, tus familiares, tus hermanos en la fe te pueden juzgar, pero hay uno solo que te puede juzgar con justo juicio, y se llama Dios y está sentado en su trono. Y bendito sea el Señor que a los hijos de Dios ya nos juzgó y nos juzgó en Cristo. Y la muerte de Cristo tiene que tener un fruto, porque Él, gozo puesto delante de Él, fue por lo que sufrió el oprobio, la vergüenza, la burla. Eso dice Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. Nosotros no tenemos por qué quitar los ojos de Jesús. No en tu pastor, no en tu congregación, no en tu ministerio, no en tu fama. Ponlos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, el oprobio, la vergüenza. Y tú y yo no tenemos por qué ser diferentes. Nuestra carne debe sufrir, pero con los ojos puestos en Jesús es un gozo el sufrir para su gloria. Dice este pasaje en Salmo 26, versículo 2: examíname, Señor, pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. O sea, se fijan con qué confianza le dice este Hijo de Dios a su Dios: adelante, Señor, venga aquí. Eres el único que puede revisar hasta la última molécula de mi mente, mi cuerpo. Eres el único que puede hacerlo. Hazlo, Señor. ¿Por qué? Versículo 3. Porque delante de mis ojos está tu misericordia y en tu verdad he andado. Vean. Vean en dónde está esa tranquilidad. Vean en dónde está. Aquí estoy. Cuando tú y yo pasamos sitios de seguridad en los aeropuertos o aún en los autobuses, cuando te pasan el aparatito, ¿por qué pasas tan confiadamente? Porque sabes que no traes un arma. Y suena el aparato y suena la chicharra y tú sabes que no traes nada. Y dice, regrésese y quítese lo que le falta quitarse. Y te quitan lo que sea, porque sabes y estás tranquilo de que vas a pasar. Estás tranquilo de que vas a pasar. Tú no eres un terrorista, tú no eres un maleante que está escondiendo algo y que la gente, nada más viendo tus ojos, va a detectarlo. No necesita pasar por un aparato. Pero el Señor escudriña el alma y el corazón y conoce los pensamientos. Y este hombre dice, en el verso 3 del Salmo 26, delante de mis ojos está tu misericordia. O sea, por si acaso hubiese algún pecado que me es oculto, apelo a tu misericordia, apelo a tu misericordia. Versículo 4, con los falsos, yo no me he sentado ni con los hipócritas, ¿Cuánta hipocresía hay dentro de la iglesia? ¿Cuánta hipocresía y falsos dioses en el corazón de falsos creyentes que piensan que cada domingo, con cumplir con el domingo, realmente son cristianos? ¿Cuánto autoengaño existe en estas épocas, últimos tiempos y peligrosos tiempos para la verdadera iglesia del Señor? Aborrezco, dice el verso 5, la reunión de los malhechores y no me sentaré con los impíos. Lavaré en inocencia mis manos y andaré en torno a tu altar, oh Señor, proclamando con voz de acción de gracias y contando todas tus maravillas. Oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. No juntes mi alma con pecadores, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos hay ardides inicuos. Y necesitamos ponerlo por encima de todas las cosas, porque podemos hacerlo por la que nos ha sido concedida. Y al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. En Proverbios 4, versículo 14, dice la palabra del Señor. Proverbios 4, verso 14. Dice la palabra del Señor: no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él. Apártate de él y pasa adelante, porque ellos no duermen a menos que hagan el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Amado, ¿escuchaste bien? Tu relación con Dios, tu intimidad con Dios, tiene que producir el brillo de su gloria en tu vida. Y cada vez tiene que ser más visto, amado. Sí, aquí dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora. Va levantando el sol y va aumentando el resplandor. Estás en una reunión de incrédulos y lo primero que buscas es manifestar de quién eres. Lo primero que buscas es mostrar el reino de Dios y su justicia. Lo primero que buscas es Jesucristo. es mi Señor y Él es mi Dios, y por eso estoy aquí, porque su perfecto plan soberano, aún con los inicuos, aún con los sanguinarios, aún con los pecadores, para eso estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No amemos las cosas del mundo, porque si amamos las cosas del mundo, ¿qué es lo que dice? El amor de Dios no está en él. El camino de los impíos, dice el 19, es como las tinieblas. No saben ni siquiera en qué tropiezan, no se dan cuenta, precisamente porque andan en oscuridad. Amados, para tú y yo no fuimos llamados a eso. Cierto es que muchos cristianos de repente toman monte y andan en la oscuridad, pero por la gracia y misericordia de Dios, el Señor endereza sus veredas, pero no sin antes tomar un tiempo de amorosa disciplina del Padre, que nadie ni nadie le quitará uno de su mano. Quinto, quinta manera de guardar nuestro corazón de idolatría. Debemos tener un celo santo y constante sobre nuestros corazones. Un celo santo y constante sobre nuestros corazones. Proverbios 4, 20 al 23, ¿qué dice? Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Las palabras de Dios en el corazón de los hijos de Dios producen alabanza para Dios. Las palabras de Dios en los corazones de los hijos de Dios producen alabanza para Dios. ¿Por qué? Porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Las palabras del Señor son vida cuando las abrazamos, cuando las entendemos, cuando las obedecemos, y aún salud para nuestro cuerpo físico. Con toda diligencia, con todo tu esfuerzo, guarda tu corazón, porque de él brotan manantiales de la vida. Amados, necesitamos tener un celo santo y constante sobre nuestro corazón, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, si podemos. El temor de Dios. El temor de Dios debe mover todos nuestros actos. Con temor de Dios venimos, con temor de Dios damos, con temor de Dios servimos, con temor de Dios hablamos, con temor de Dios predicamos el Evangelio en las calles, con temor de Dios, porque todo lo que el Señor ve, no son nuestros actos exteriores, sino de qué motivos nacen. Y tienen que ser motivos de parte del Espíritu de Dios viviente en un hijo del pueblo de Dios viviente. Sexto, debemos ser conscientes de su presencia en nosotros y siempre ponerlo delante nuestro. Debemos ser conscientes de su presencia. Amados, tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios Altísimo. Sí, tú y yo lo tenemos. Necesitamos estar conscientes que no podemos huir de su presencia. Salmo 139. Si me voy al final del mundo, ahí estás tú. Si me pongo en las oscuridades, más oscuridades, ahí estás tú. El Espíritu Santo nos ha sido dado como un sello eterno, eterno. Dice el Salmo 11. Dice la palabra del Señor en el Salmo 11, verso 7. El Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Si tú y yo buscamos andar con rectitud de corazón, vamos a estar viendo su rostro continuamente. Pero si tú y yo nos salimos de esta rectitud, decidimos hacer caso de nuestras concupiscencias y lujurias de nuestra carne, ¿crees tú realmente que vamos a poder estar viendo y detectando la presencia de Dios en nuestras vidas? Va a quedar borrosa, la imagen va a ser totalmente borrosa. Vamos a empezar a tener un Dios fabricado por nuestra religiosidad y volvernos fariseos, meramente fariseos. Porque solo los justos ven su rostro. El Salmo 24 dice la palabra de Dios en el versículo 3. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad. A un Dios falso, no al Dios verdadero. El que tampoco ha jurado con engaño. Este recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro. Pregúntate, amado, ¿realmente tienes un celo santo? ¿Realmente buscas su rostro continuamente? Para que entonces sí, el rostro del Señor resplandezca sobre ti y tenga de ti misericordia. El rostro del Señor sea alzado sobre ti y te llene de su paz. Pero, ¿estás buscando verdaderamente su rostro? ¿Estás buscando su voluntad por encima de tu voluntad? ¿O ya tienes otros dioses? ¿O ya fabricaste ídolos? ¿Ya te hiciste algo a imagen de Dios, pero que no es Dios? Necesitamos, repito, delante de Dios, escudriñar nuestro corazón continuamente. Necesitamos humillarnos profundamente. Necesitamos suplicar fervorosamente. Necesitamos ser determinantes en nuestro caminar con Dios con mucho cuidado en el temor de Dios. Necesitamos tener un celo santo y constante. Y necesitamos ser conscientes que Él está en nosotros. Y esto debe ser suficiente para que este templo del Espíritu Santo que tenemos continuamente esté pasando revisión delante de sus ojos. Si los cargos y todas las cosas que te hacen revisión para poder darte la estampa, amado, si eres del Señor, tienes el sello del Espíritu Santo y nadie ni nada jamás te lo quitará. Pero puedes hacer otros dioses, y cuando tu corazón se incline, espera de Dios lo mejor para tu vida, corrección, y que enderece Él tus caminos, porque nadie ni nada nos apartará de Él, de los que somos suyos. Vamos a orar y que Dios nos ayude a vivir esto. Amado Padre Celestial, agradecemos tanta misericordia. Agradecemos por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz. Señor, te hemos escuchado. Yo ruego que por tu Santo Espíritu plantes esta palabra en nuestros corazones y que no regrese a ti vacía, sino que produzca un pueblo santo, un pueblo que conoce a su Dios y que busca el rostro de tu presencia en ellos, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Ven y resplandece sobre nosotros. Ven, Señor, y ayúdanos en nuestra debilidad. Te suplico en el nombre de Jesús, mi Dios, que a tus hijos nos concedas un genuino arrepentimiento cuando hemos estado viviendo y creyendo y siguiendo a otros dioses que hemos fabricado y son ídolos. Y para aquellos que simplemente han seguido una religión, para aquellos que simplemente recibieron una tradición familiar y que están aquí,
Yo te suplico en el nombre de Jesús que les concedas el ver que han estado en rebeldía contra ti y que necesitan arrepentimiento de pecados delante de un Dios santo. Y de ese Dios santo que ha derramado también su amor, que puedan voltear y ver en la cruz a cómo Jesucristo es Dios hecho hombre, vivió una vida perfecta, cosa imposible para cada uno de nosotros, y tomó nuestro lugar en la cruz para recibir el justo juicio y castigo, la furia, la ira santa derramada sobre él, para que muchos, muchos fueran salvados de la esclavitud de su pecaminosidad. Padre, te suplico que sea por tu Espíritu Santo que cambies corazones de piedra y pongas corazones de carne en aquellos que no lo tienen, y que puedan empezar a vivir una vida como Cristo, que resucitó de los muertos y que bajo tu gobierno, por tu Espíritu Santo y tu palabra, puedan ver la gloria de la salvación. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto y te damos tantas gracias, Señor. Amén y amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.